Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en este jueves 29 de junio. Una jornada de verano con las temperaturas un poquito más frescas, con cielos cubiertos en el norte, donde tendrán que tener cerca el paraguas. Esperan lluvias que se podrían extender también al área mediterránea. Y hoy de nuevo pendientes del viento. Ayer sopló con fuerza en muchas zonas de la península, hoy lo seguirá haciendo y también con fuerza lo hará en Canarias. Estamos pendientes de un incendio forestal que afecta a la Sierra Calderona en Castellón, que es un paraje natural que se encuentra entre Valencia y Castellón. Con las primeras luces del día se han incorporado los medios aéreos y el viento ayer era el que favorecía que las llamas avanzaran a gran velocidad. Es un lugar de alto valor ecológico. A última hora de la noche, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se incorporaba al puesto de mando y se ha movilizado la unidad militar de emergencia. Seguiremos la evolución de este incendio forestal que se declaraba ayer por la tarde. Pero de lo que se sigue hablando en estos momentos es del acto que ayer en el Congreso de los Diputados conmemoró acto solemne los 40 años de las primeras elecciones democráticas. De este acto van a quedar dos cosas. Por un lado, la ausencia del rey don Juan Carlos, que está siendo muy comentada y muy analizada. Una ausencia que Zarzuela achaca al formato del acto. Y es que, según el protocolo, dos monarcas no pueden coincidir en actos de relevancia institucional. Pero también otros recuerdan cómo hace unas semanas veíamos a los dos monarcas en la base naval de Marín y en otros actos que han protagonizado en los últimos días. En cualquier caso, una ausencia que, según dicen, ha molestado, y así lo ha hecho saber el propio rey emérito a su círculo. Y más en un acto al que asistieron los protagonistas de aquella época, o sus descendientes, como hijos o nietos de Adolfo Suárez, de Santiago Carrillo o de la Pasionaria. El rey emérito, la ausencia del rey emérito, a la que se refería, a su figura, a lo que supuso, a lo que es la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Las Cortes Generales os agradecen que presidáis este acto y rinden homenaje a vuestro padre, el rey don Juan Carlos, cuyo nombre en la historia nunca podrá desligarse de la democracia, de la palabra democracia.
No sé si se está analizando más de la cuenta la ausencia del rey don Juan Carlos del acto de ayer, pero hoy se plantea la necesidad de normalizar la presencia del padre del rey en los principales acontecimientos. Una cosa puede ser lo que marca el protocolo y otra cosa ver si hay alguna excepcionalidad en lo que marca, en lo que se dice, si se puede hacer alguna excepción. Pero del acto de ayer queda también la ovacionada intervención de Felipe VI y su petición de no iniciar ningún camino que conduzca a la ruptura de la convivencia y la advertencia de que fuera de la ley solo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad y la negación misma de la libertad. Mensaje directo para el independentismo catalán. Y esto lo decía el rey 24 horas antes de que hoy mismo viaje a Cataluña, donde va a coincidir con Carles Puigdemont en los premios Princesa de Gerona. Lo que se estrecha cada vez más es el cerco judicial sobre el gobierno catalán por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Guardia Civil está interrogando a funcionarios en relación con la campaña de promoción de un censo, del censo de catalanes residentes en el extranjero. Y ya ha dicho Puigdemont que ni los espantafuncionarios, que es así como les llama, ni los cazaurnas van a lograr su objetivo. Los independentistas siguen a lo suyo, siguen adelante, pero vamos a la realidad de la vida. Hoy entran en vigor los presupuestos generales del Estado, tras la publicación en el BOE, y esto supone que a partir de hoy, para usted, los espectáculos en directo estarán grabados con un IVA más reducido, del 10% y no del 21% como era hasta el momento. Pero también incluyen el complemento salarial para jóvenes de 430 euros o la oferta de empleo público de 67.000 plazas. De momento, los ciudadanos a los que la recuperación económica va entrando poco a poco en sus bolsillos y tengan la suerte este año de poder disfrutar, o a partir de mañana, de las vacaciones, sepan que la operación salida va a comenzar con los carburantes un poco más baratos. Se encuentran a niveles de 2010. Un verano en el que precisamente los bajos precios de los carburantes y también la reactivación de la economía, por lo menos así lo indican las grandes cifras, va a animar a muchos a viajar. Tráfico prevé para este verano 4 millones más de desplazamientos que en el mismo periodo de 2016. Es decir, que entre julio y agosto se esperan 89 millones de desplazamientos por carretera. Por cierto, que la última campaña de la DGT es impactante. La protagonizan víctimas reales de accidentes de tráfico y nada mejor que su historia para estar siempre pendientes de lo que nos jugamos cuando vamos al volante.
Aunque yo pueda llegar a los sitios rodando, ya no va a ser solo tu familiar, va a ser tu cuidador, la persona que te tenga que vestir, que levantar.
Un metro y medio que hace que, por ejemplo, mi marido hubiera estado en la comunión de mi hijo hace unos días, o que pudiéramos ir de vacaciones juntos.
Hablábamos de los 40 años de las primeras elecciones democráticas. Hoy también se recuerda que cumplen 40 años la patronal COE, cuatro décadas en los que la organización empresarial ha sido testigo y protagonista del cambio político y económico que ha sufrido España. Cuando comenzó la COE en 1977, representaba a 800.000 empresarios. Para que se hagan una idea, hoy agrupa a más de 2 millones de empresas y de autónomos. Mucho ha cambiado nuestro país, también nuestra economía, pero el reto pendiente sigue siendo el paro y, sobre todo, mejorar la imagen de los empresarios.
Si miramos las encuestas y preguntamos usted qué tipo de empresarios pues está a gusto, a disgusto, y nos vemos de que la gran empresa no es bien vista, la empresa financiera tampoco, las empresas medianas un poquito mejor vistas, y las únicas que son bien vistas son las pymes y las micropymes. Bueno, pues vamos a intentar de que no solo sean las micropymes las que están bien vistas, sino todos los empresarios en general.
Atención a la situación en Venezuela, que está al borde, ayer se lo decíamos también, de una guerra civil. Los últimos datos, dos muertos más esta noche al término de las manifestaciones. Son tres meses de protestas, 80 muertos es el balance de estos tres meses de protestas. Y lo último, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que ha dicho que en Venezuela lo que hay es terrorismo de Estado. Al Supremo, que a petición del chavismo le ha congelado sus cuentas bancarias, le ha prohibido salir del país y que pretende enjuiciarla la semana que viene, le responde así.
Yo desconozco estas sentencias y yo también quiero jurar hoy delante de ustedes, lo juro, defenderé la Constitución y la democracia hasta con mi vida, lo juro.
Venezuela, que sigue siendo un polvorín. Y les voy a reconocer una cosa, la historia que me ha impactado en las últimas horas es la de Antonio Castro Sánchez. Tiene 22 años, vive en Monforte, en Galicia, sufre una discapacidad del 99%, no tiene capacidad de movimiento, se alimenta mediante una sonda gástrica. Bueno, pues acaba de terminar la ESO y con sobresalientes. Lo mejor que lleva, las matemáticas y el inglés, es lo que le gusta. Fue uno de los primeros niños que recibieron atención educativa domiciliaria en Galicia. Dice la madre que todo fueron problemas hasta que al final le reconocieron que tenía derecho a ir al colegio. No puede manejar libros, pero estudia con un ordenador que opera con un pulsador accionado con las contracciones de los abductores, para que se hagan una idea de la dificultad. En los dos últimos años, los profes también se han podido contactar con él a través de Skype. 9 horas de clase a la semana, es decir, 3 horas al día, han sido suficientes. Los profesores destacan de él su inteligencia, su capacidad de esfuerzo, sus ganas de aprender, y además de estudiar, a Antonio le gusta otra cosa, le gusta la música, le canta David Bisbal, se sabe todas las canciones y le encanta escucharlas. Es admirador además del piloto Fernando Alonso. Antonio, como les digo, ha terminado la ESO, a pesar de todas estas dificultades, y su madre lo cuenta porque quiere que sea un ejemplo para otros. ¿Lo es o no lo es? Enhorabuena, Antonio. Son los principales asuntos que hemos destacado en este jueves 29 de junio, pero hay más. Se los contamos ya en titulares con Juan Andrés Ruber. Accidente mortal.
Un accidente múltiple en Torremolinos ha costado la vida a dos chicas de 16 y 18 años. Otras cinco personas se encuentran heridas, dos de ellas en estado grave. El accidente provocó retenciones de hasta 6 kilómetros.
Ataque animal.
Permanece hospitalizada en Lérida una niña de 3 años después de ser atacada por un perro de raza peligrosa. El animal, que no estaba atado ni tenía bozal, era conducido por otro menor. Uno de los mordiscos se quedó a pocos milímetros de la vena femoral.
Vigésimo aniversario.
Hong Kong celebra el vigésimo aniversario de su incorporación a China tras su etapa como colonia británica. El presidente chino ha permitido trabajar para que la fórmula un país, dos sistemas permita a ese enclave seguir disfrutando de sus libertades.
Paciencia agotada.
Italia ha advertido a la Unión Europea de que cerrará sus puertos si no cesa la llegada masiva de inmigrantes. El ejecutivo italiano quiere más ayuda europea y recuerda que en tan solo 42 horas ha recibido unos 12.000 inmigrantes.
Y en deportes, Cristiano Ronaldo eliminado. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días. El portero de Chile, Claudio Bravo, detuvo los tres lanzamientos de penalti de Portugal y el equipo chileno se clasifica para la final de la Copa Confederaciones. El otro finalista sale del partido que disputan esta noche Alemania y México. En el capítulo de fichajes son protagonistas los jugadores de la selección española sub-21. Saúl, el Atlético de Madrid, le declara intransferible y le ampliará contrato, y Dani Ceballos, que fichará este verano por el Real Madrid, según anunció anoche la cadena COPE.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
La jornada comienza más fresca en buena parte del país. Los cielos siguen cubiertos en el norte con lluvias que se extenderán al Mediterráneo. En el resto de España, cielos despejados.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Sabías que el mejor orador del mundo es español y solo tiene 22 años? A Antonio no hay quien le gane en una conversación. Por eso es doble campeón del mundo de debate.
Un buen comunicador en público. Tienes que tener unas dotes personales o se puede fabricar de cero.
Eso ayuda, desde luego, es como si fuera una carrera de 40 años.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
que
masas.
Que me da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. ¿Que me estás volviendo loca?
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
Ahora en MotorTown, si cambias los neumáticos, sales ganando.
Por la compra de 4 neumáticos de la marca Michelin,
te obsequiamos con una tarjeta regalo del Corte Inglés de 30 euros.
Sí, sí, como lo oyes, solo hasta el 30 de julio.
En MotorTown, tu taller de confianza.
Te sorprenden algunas de las noticias que escuchamos, igual que te sorprende que después de tantos años los precios suban. Y piensas, ¿pero por qué a mí, si soy cliente de toda la vida? Pues yo te voy a dar un consejo y no soy de consejos, ya sabes. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua que te lo bajan. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
8 y 13, 7 y 13 en Canarias. Vamos ya con los sonidos del día. Felipe VI defiende la ley.
Porque fuera de la ley, nos enseña la historia, solo hay arbitrariedad, imposición, inseguridad y, en último extremo, la negación misma de la libertad.
Juan José Omella, nuevo cardenal español.
Pues el de todos los días, servir a la diócesis con sencillez y continuar el trabajo que tenemos emprendido. Continuar las visitas pastorales, continuar el servicio en las parroquias de confirmación y las eucaristías, ya está.
Carmena defiende a los concejales investigados por varios delitos.
Lo que dije, lo vuelvo a decir. Cuando hay una imputación por un delito de corrupción, cualquier persona de clase política debe dimitir. Pero es que, ya les he dicho, no hay imputación.
Puigdemont defiende a los funcionarios investigados por el procés.
Tenemos la fiscalía, fins i tot.
Está la fiscalía incluso allí donde tenemos el derecho a actuar. Y está poniéndose a las órdenes de los grupos políticos, entre ellos supongo que el suyo, que se ha convertido en espantafuncionarios y espantatrabajadores públicos.
Y espantatrabajadores públicos.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. Yeah. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¡Cumpleaños!
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
¿No estaremos idealizando, pensando que nuestra vida sería mucho más maravillosa si tuviéramos una fortuna de 100 millones de euros? No. El próximo 30 de junio vuelve el Big Friday de Euromillones con un bote mínimo de 100 millones. No hay nada más grande. Euromillones.
La ausencia de don Juan Carlos fue el hecho más notable de la solemne conmemoración de los 40 años de aquellas Cortes Constituyentes. Eso y la habitual performance de Podemos. Es el comentario y análisis de Santiago González. Buenos días, Santi.
Decíamos ayer, en sentido estricto, no como un homenaje a Fray Luis, que era incomprensible la ausencia del rey emérito en el 40 aniversario de nuestras Cortes Constituyentes y de las elecciones que les abrieron el camino. No puede haber protocolo que justifique el apartamiento del primer impulsor de la transición, del camionero, como él mismo se autotituló. Allí estuvieron todos los diputados supervivientes de aquellas Cortes, que entonces no se llamaban Congreso todavía. No puede ser que se le niegue un papel precisamente al jefe de Estado que presidió aquella histórica sesión. El rey estuvo en su papel. Fuera de la ley, solo existe la arbitrariedad y, en última instancia, la negación misma de la libertad. Podemos pensó que era una fecha y un lugar para hacer una de sus performances y aprovecharon una conmemoración del fin de la dictadura para poner de relieve su particular añoranza del franquismo. Hubo anécdota reveladora. El rey citó a Machado, una de las dos Españas a del arte del corazón. El secretario general y el de organización le reprocharon no haber entendido a Machado. Una de las dos Españas, no las dos. Y las dos Españas de Machado eran la democracia y una dictadura sanguinaria. Por eso, solo una le helaba el corazón. ¡Cuánto cerrilismo! ¡Qué incultura la de estos tipos! Machado publicó este poema, Españolito que vienes, en Proverbios y Cantares, Campos de Castilla, 1912. Entonces, Franco debía de ser cabo.
Con mucha energía, con muchas ganas de hablar. Aquí están José María Fidalgo, buenos días.
Hola, Paloma.
Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días.
Edurne Uriarte, buenos días.
Buenos días.
A ver, yo os quería hacer una pregunta. ¿Se está haciendo demasiado ruido con la ausencia del rey don Juan Carlos?
No, yo creo que es intolerable que no lo hayan invitado. Si no fuera por él, no tendríamos esta libertad, esta democracia. Y cuando no digo que cada día le tengamos que hacer un homenaje, aunque tampoco estaría mal, pero en fin, el día que se celebra pues todos los logros de aquella época, es lógico que se le invite. Si dice el protocolo que no puede haber dos monarcas en una reunión, pues que se salve como sea el protocolo y que podamos agradecer una vez más a un rey estupendo que hemos tenido sus logros.
A mí me parece que tenía que haber estado, pero me preocupa mucho más la actitud de Podemos, de la extrema izquierda, cuestionando la transición. Eso me parece más relevante de ayer.
Fidalgo.
Yo creo que el rey emérito tenía que haber estado. Pero dicho eso, creo que todo lo que sea, al final, afilar ese cuchillo, le va a caer el marrón al rey vigente. Lo digo así de claro, porque de hecho hasta le han echado la culpa al presunto protocolo de la Casa Real, que no pudieran estar los dos, y yo creo que eso es absolutamente falso.
Esto es falso. O sea, esta idea de que no pueden estar dos monarcas en el mismo...
Pero a lo que me refiero es que no me gusta seguir hablando de esto, porque al final es afilar el cuchillo contra Felipe VI. Lo digo porque aquí la monarquía se ha comido todos los marrones, todos, y eso sabe bien el que se autodenomina camionero, que se comió hasta la caja de cambios, se comió la caja de cambios. Y al de ahora le van a endosar poco menos que la ausencia de su padre.
¿Qué destacaríais del acto de ayer, ya por pasar a otra
a
cosa? Porque el acto fue
triste,
muchas...
Me pareció triste, me pareció pobre y me pareció una conmemoración de segunda. Y como ahora dais entrada al mitin de los podemitas, pues ya rematamos la operación.
Yo ¿quién, ¿quién da no entrada? Voy
a yo le
a mí porque me culpas.
La compañera Edurne.
Yo sí, y le sigo dando entrada. Me parece muy importante que un partido que representa el 20% del Parlamento cuestione la transición y cuestione muchos de los acuerdos y principios democráticos, no solo es relevante por eso, sino porque ayer hubo un acto de Podemos al que acudieron representantes del Partido Socialista.
A mí, yo retomando, estoy de acuerdo con Edurne, pero retomando lo que decía José María, creo que un país que no sabe identificar y celebrar sus logros, sus méritos, es un país que está condenado a no repetirlos, lo cual es especialmente grave. Entonces, creo que efectivamente fue triste, y lo triste es que España no esté orgullosa de este momento.
Pues os digo una cosa, que seguimos hablando enseguida, que tenemos muchos asuntos, pero las nuevas tecnologías son primordiales en Vital Dent, Tony Martínez.
Claro que sí, Paloma, porque son muy importantes la última tecnología en Vital Dent, porque es la mejor ayuda para lograr diagnósticos precisos, ofrecer la máxima garantía en sus tratamientos, y si a la tecnología más avanzada le sumas los mejores profesionales, pues tienes Vital Dent. Así que pide tu cita ya en el 900-373-333 o en vitaldent.com, porque tu salud empieza en Vital Dent. Justo ahí, ahí empieza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay elecciones fáciles, vamos, que no hay mucho que pensar. Entre un minipiso y un casoplón, ¿qué decides? O elegir entre una tienda de campaña o un hotelazo. O si te preguntan si quieres pagar mucho por tu seguro de coche o ser todista.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ocho y 21, 7 y 21 en Canarias. Están pasando otras cosas en nuestro país que también se están comentando mucho. Algunas de ellas. Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién no se ha enfadado al volante? ¿Quién no ha tenido alguna discusión, subida de tono con un agente? ¿O se ha callado pero ha ido pensando, le tendría que haber dicho esto y lo otro porque hay que ver cómo me ha hablado, este hombre no sabe que yo le pago los impuestos, le pago el sueldo con mis impuestos y tal y cual? Bueno, pues en Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, se ha montado una gran polémica a cuenta de una discusión de ese tipo. A un lado, un venerable anciano. Al otro lado, un agente municipal que, según el ayuntamiento, lleva 30 años de servicio con un historial intachable. Así en frío cuesta tomar partido. Bueno, pues el anciano aparca en una zona de carga y descarga, el agente se acerca, le dice que ahí no puede aparcar, y al cabo de unos segundos, no se sabe por qué, el policía le está haciendo una llave al señor mayor, que lo tira al suelo y lo inmoviliza como si fuera un terrorista. La gente que presenció la escena desde una terraza acude con los móviles y le pide a la gente que deje de hostigar al anciano.
¡Cago en la puta, que me ha empujado! ¿Quién te ha empujado? ¿Quién?
El agente asegura que el hombre le ha insultado, le ha empujado, por lo que ha procedido a inmovilizarle. El anciano le grita, tú estás zumbado, y le pide que le suelte porque tiene que ir al médico. La ciudadanía, como digo, ha mostrado su indignación porque considera que la actuación ha sido desproporcionada, mientras el consistorio se ha puesto del lado de la gente alegando que empujar, vejar y no obedecer a la autoridad no se puede consentir.
Bueno, una noticia que se ha sabido, se ha conocido, porque ahora mismo con un móvil se graba absolutamente todo. Entonces, cualquier persona que estuviera por la calle ve la acción y graba y lo cuelga a las redes sociales y así
si
es como...
Si no quieres que algo no se sepa, no lo hagas.
Eso desde luego. Bueno, gracias, Sergio. Aquí queda la denuncia y están investigando, has dicho, ¿no?
El ayuntamiento se pone del lado de la gente, pero dice que lo va a llevar también a los juzgados para que quede claro que ha sucedido y que no quede ninguna duda al respecto.
Bueno, nos vamos a nuestra COPE más cercana, claro que sí.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8:30, las 7:30 en Canarias. Hoy no hay excusa, te tengo cerca, Santi González.
Aquí estamos para lo que gustes mandar.
Para lo que guste mandar, como te digo, lo que quieren los oyentes que mande.
Pues nada, por esa boca.
¿Qué le dejamos a Edurne o qué?
No, esta señora lo que le dicen los oyentes es que le mandan gustar.
Bueno, Santi, ¿qué te trae hoy por Madrid? Porque no te vemos el pelo. Y hoy sí, ¿estabas invitado a los actos del Congreso?
Yo no tenía en aquellas Cortes otro papel que el de observador. Y por televisión vine a presentar un libro muy interesante y divertido de mi amigo Fernando Navarro, que sí estuvo en el Congreso porque es diputado por Ciudadanos. Pero sí recuerdo algunas cosas de la retransmisión por televisión de aquella sesión, que seguí con mucho interés. El papel que hicieron Unidos Podemos al negársele el aplauso al rey fue el mismo que hicieron entonces los diputados socialistas en aquella sesión histórica. Recuerdo a Alfonso Guerra puesto de pie y con la mano derecha metida ostensiblemente en el bolso de la chaqueta. Ellos no aplaudían, mientras los 20 diputados comunistas aplaudían hasta enronquecer, por decirlo con la soberbia imagen de un cronista deportivo vasco. Comentaba a las 8:15 las insuficiencias de los podemitas de Iglesias y Echeminga Dominga corrigiendo al rey una interpretación impecable de los versos de Machado. Era una España, no las dos, le dicen, cuando lo que evidentemente significa es que cada españolito tenía una España capaz de darle el corazón. Una o la otra, y a veces las dos. Ahí está el caso de Clara Campoamor, la diputada que consiguió el voto para las mujeres, a la que Pablo Iglesias considera una camarada de la jefa de su abuelo, Margarita Nelken. Campoamor se exilió en septiembre de 1936 porque temía por su vida en el Madrid republicano. En la escala que hizo en Marbella, la Francia de Vichy estuvo a punto de entregársela al bando nacional. No voy a decir más.
Bueno, y el numerito es a veces su razón de ser, eso está claro.
Casi siempre, diría yo. Se celebra otro cuadragésimo, el de la patronal COE, coincidiendo con el relevo en la Secretaría General de Comisiones Obreras. Hoy también se va a aprobar el Z en el Congreso con la abstención del Grupo Socialista. No sabemos todavía si asistirá el principal impulsor, Pedro Sánchez, para sentarse en la tribuna de invitados como ayer. Menudean en los periódicos las fotos de Sánchez en su soledad siguiendo la sesión del homenaje.
Es impresionante, sí, la foto que se repite en todos los periódicos, sí, y que vimos ayer en la tele. Vamos, la comparas con cómo estaban, pues, la llegada, por ejemplo, de Alfonso Guerra, ¿no? Y la ovación que le dieron. Sí. Y, en fin.
Creo recordar que hubo una parecida en los tiempos finales de Zapatero, creo recordar. Él en el Banco Azul, pero en una soledad tremenda. Por lo demás, Carmena se revuelve contra su hemeroteca para defender con uñas y dientes a sus concejales imputados, reprobados por todos los grupos menos por el suyo. Incluso los socialistas de puri causa pie votaron contra ellos.
¿Algo más, Santi?
Pues sí, hay algo más. Ciudadanos ha hecho saber al gobierno que no habrá acuerdo en el techo de gasto si no hay rebaja del IRPF. Y hay cifras económicas muy al alza para la temporada de verano. Se prevén 4 millones más de desplazamientos que en 2016. 80 millones de turistas y muy buenos augurios para el sector de hostelería. Mientras, en el modelo político y económico de Podemos, pongamos que hablo de Venezuela, se ha dado un paso más hacia el caos y la guerra civil, como decías antes. Otros dos muertos ha habido esta noche y la fiscal general de la República, la chavista Luisa Ortega, ha calificado el estado de la cuestión de terrorismo de Estado. La dictadura ha reaccionado prohibiéndole salir del país y bloqueando sus cuentas bancarias. ¿Qué pensará de estas cosas Pablo Iglesias, nuestro campeón de la libertad?
Parece que no sabe, no contesta, porque no. De Venezuela la verdad es que decir no dice mucho. ¿Tenemos algún paciente en la sala de espera para el desfibrilador de tontos?
En días como hoy todo es sala de espera para el desfibrilador y para los donantes, que también los hay. La autodenominada hija de Dalí ha declarado, lo hizo aquí, que no quiere el patrimonio, que ella solo busca su identidad. Monsieur de Saint-Foy le aplicó una descarga de espabilina in situ y en Twitter. Si no le importa el dinero, no puede ser hija suya. El BNG pide cambiar de nombre la Plaza de España de Ferrol por franquista. Y Germán Terch tuvo ayer una buena aportación en Twitter. Tras la jornada de ayer, está claro que Pablo Iglesias ha encontrado su auténtico pagafantas en Pedro Sánchez y que el PSOE está condenado. Nicolás Maduro no se ha tomado bien lo del helicóptero rebelde y ha amenazado a la oposición para el eventual fracaso de la revolución. Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Es curioso porque se me ha hecho recordar una frase de hace más de 20 años de Felipe González que tenía el mismo contenido semántico. Por los votos o por las botas, Hugo Chávez es un dictador.
Sí, la verdad.
Es ingenioso, ¿eh?
Está bien traído, es un titular.
Es un titular. ¿Por los votos o por las botas? Santi, quédate por aquí.
Muy bien.
Para un día que te tenemos, ¿eh? Cerquita.
Yo creo que viene muy bien que te quedes hoy.
Sí.
¿Por qué? ¿Te sientes en minoría, José María?
No, hoy no.
No, sí. Fidalgo. José María, si estoy yo, siempre está en mayoría.
Estoy de acuerdo.
Vamos
hoy
a ver,
no estoy en minoría.
Vamos a ver si al término de esta tertulia se ha podido la mayoría o la minoría. Dale, Rocío.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11. Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 37 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Siete treinta y siete en Canarias. Aquí seguimos con José María Fidalgo, con Salvador Sostres, con Edurne Uriarte. Estaba pensando yo ahora, esas cifras, ahora que hoy entra en vigor los presupuestos generales del Estado y mientras se está negociando con el techo de gasto, aunque Ciudadanos dice, como no bajes el IRPF al Gobierno, no te vamos a apoyar. Esas cifras que dábamos de la economía real de los ciudadanos en cuanto a el número de turistas, los precios de la gasolina que están un poquito más bajos para comenzar la temporada estival, también el número de desplazamientos que prevé la Dirección General de Tráfico a pocas horas de que comience esta operación salida, la verdad es que la economía se está moviendo o por lo menos los que les está llegando esa buena vibración a su bolsillo, ¿no?, de la recuperación económica, esos tres.
Sí, yo creo que estamos indudablemente mejor, que los bares, los restaurantes están llenos. Solo hace falta pasear por las ciudades, por Madrid, por Barcelona. Yo creo que, evidentemente, hay problemas, hay gente que necesita todavía un poco de tiempo y de ayuda para salir adelante, y evidentemente se lo vamos a prestar. Pero creo que es innegable decir que estamos bastante mejor que en 2016, 15, 14, 13, etcétera. Y esto hay que celebrarlo.
Edurne.
Sí, eso es indudable. Otra cosa es generalizar después a partir de experiencias personales y...
Sí, porque ayer el Instituto Nacional de Estadística nos dejaba fríos. Los sueldos son
ajustaditos. Sí, a mí siempre me da un poco de miedo cuando repasamos experiencias personales y pensamos en ciudades como Madrid, donde estamos ahora, y los lugares donde nos movemos, que efectivamente, como tú decías, Salvador, todo está lleno. Y hay un ambiente de razonable optimismo. Uh-huh. Pero es cierto también que las cifras generales, aquellas que podemos manejar sobre la economía, son muy positivas. Y no, ya no solo lo dicen las instituciones españolas, sino todas las instituciones internacionales. Esta semana, por ejemplo, a mí me parecía muy interesante, y cito en este caso un economista, Guy Sorman, que colabora en ABC y escribe un artículo semanal, es un intelectual francés muy prestigioso, y usaba las cifras de España, de la que no habla mucho en sus artículos, porque él hace artículos sobre política internacional, obviamente muy interesado en Francia, y usaba las cifras económicas de España, citando organismos internacionales, para recomendar al gobierno de Macron una reforma laboral en el sentido realizado por España, porque ha tenido unas consecuencias positivas en la economía. Cito una de las últimas referencias sobre la economía, indudablemente. Es verdad que la situación económica, si la comparamos con hace 5 o 6 años, es bastante mejor.
Fidalgo.
Que es mejor es indudable, ¿no?, en términos de crecimiento del Producto Nacional. Lo que pasa es que el reparto del Producto Nacional no es exactamente para salir corriendo, y es lo que suelen denunciar con unas metáforas o con otras las instituciones internacionales del mundo de la economía. Lo de que en este momento los salarios bajos son un problema para la economía y para la productividad lo sabe todo el mundo. Igual que todo el mundo sabe que evidentemente sin determinadas ayudas los sueldos bajos no van a subir, porque el tejido productivo español, digamos, está habituado, cuando tiene que hacer ajustes, a ajustar los salarios. Pero es que el ajuste de los salarios luego repercute mucho en la productividad de las empresas. Y entonces tenemos un problema, no lo digo yo y me da igual. Yo sé que se puede decir, bueno, ¿tú recuerdas tu épica sindical? Yo mi épica sindical la recuerdo lo menos que puedo y además no soy épico. Y estoy convencido que para que se cree más empleo, aunque parezca una paradoja, tienen que mejorar bastante las tasas de calidad del empleo. Porque el empleo lo crean las empresas productivas. Y evidentemente hay que tirar de eso para adelante. Yo, por ejemplo, con el discurso que he oído, el trocito de Juan Rosell, no estoy de acuerdo. Eso de que las empresas que tienen más, no sé qué, legitimación, son las pequeñas, es mentira. Lo que pasa es que en los encuestados hay mucha gente que tiene una pequeña empresa. Pero si le preguntas a los trabajadores dependientes, ya verás como dicen todos que donde mejor están en una gran empresa.
Sí, pero yo creo que se refería más a la creación de empleo de las pequeñas y medianas empresas.
Bueno, vamos a ver. Es que en España el 80% de lo que se llama empresa tienen menos de 10 trabajadores, que ese es otro gran problema de la economía española, el tamaño medio de empresa. Por eso los alemanes tienen un modelo empresarial y nosotros tenemos otro, ¿vale? Entonces, no está en contradicción. Y luego hay una cosa que cuando lo has presentado me ha hecho gracia. Esto de que representaba la antigua patronal nada más a 800.000 empresas, sí, y que ahora son 2 millones y pico. Es que la patronal no es un sindicato y es representación única. No sé cómo explicarlo. O sea, es como el sindicato vertical.
Sí, pero aglutinaba. Sí, bueno, aglutinaba, ya te entiendo.
Aglutinaba sin cotizar. No cotizan a la patronal. Cotizan más las empresas públicas y las grandes empresas que todos los demás juntos. Eso es un tema que es... Uh-huh. Es de estatutos, vamos. No, pero bueno, estoy de acuerdo que la economía crece, sí, que estamos en una buena época, que hay que aprovecharlo.
O sea, que tú eres partidario, como dice Ciudadanos, de que se rebaje, de que el gobierno rebaje
no,
el IRPF.
No, yo de eso no he hablado.
Ah. Bueno,
si queréis, abrimos otro turno, porque yo no estoy de acuerdo con Ciudadanos en esto ni en otras cosas.
¿Y lo de Montoro que publicamos en ABC, ¿qué os parece?
A ver.
Vamos por partes.
Pero el IRPF lo tiene que bajar un señor.
Que se llama Montoro. Sí.
El IRPF lo baja el gobierno, creo.
Sí.
Son dos cuestiones, claro, completamente distintas en este caso, pero es verdad, como tú dices, Salvador, que en la mitad está Montoro y lo que ocurre con él personalmente puede tener su influencia. Sobre el debate en torno al IRPF, que a mí me parece muy interesante, hace Ciudadanos una petición en la que va a estar de acuerdo la mayoría de los españoles, evidentemente. Bajemos o que bajen el IRPF si la economía está creciendo.
Pero el gobierno dice ver cuando se pueda.
Y evidentemente, de entrada, digamos, ¿quién no va a estar de acuerdo? Pero la cuestión, a continuación, que es el debate eterno, es ¿qué gastos del Estado se van a reducir con esa reducción del IRPF? O, hecha la pregunta de otra manera, Ciudadanos, además de pedir la rebaja del IRPF, ¿en qué está dispuesto a recortar los gastos del Estado? Porque tenemos que recordar que cuando Ciudadanos negoció con el PP en las negociaciones para el acuerdo de investidura, Ciudadanos exigió varias subidas de gastos y en las comunidades donde está apoyando gobiernos del PP, Madrid, estoy pensando en Madrid, ha exigido determinadas subidas de gastos para apoyar esos gobiernos. Este siempre es el quid de la cuestión y creo que tanto Ciudadanos como en este caso el gobierno tienen que poner encima de la mesa las dos partes de ese debate. Por una parte, ¿hasta dónde se puede bajar el IRPF si es que el gobierno estuviera dispuesto? Que de momento parece que dice que no. Y luego dos, ¿pero a cambio de qué reducciones de gastos? ¿Dónde?
Mira, no hay nada más popular para un gobierno que bajar impuestos que bajar el IRPF o cualquier otro tipo de impuestos. Nada más popular, nada que, como decía Paloma, alegre más a la mayoría de sus ciudadanos. Entonces, el PP necesita, evidentemente, tener alguna medida popular porque algunas de las cuestiones que afectan a su reputación no le van de la mejor manera posible últimamente. Con lo cual, si no baja el IRPF, si no baja algún impuesto, es realmente porque no puede. Ya sé que es un razonamiento un poco científico, pero me parece evidente que si el gobierno de Mariano Rajoy pudiera bajar impuestos, estuviera en disposición de hacerlo, lo haría sin ningún tipo de duda. Si no lo hace, señal que seguramente no puede. Eso no significa que yo no crea que, evidentemente, la administración tiene que adelgazar, la administración pública tiene que adelgazar y crear un Estado más eficiente, menos voluminoso, etcétera, etcétera. Pero si, yo creo que si el presidente Rajoy o su gobierno no bajan los impuestos es porque realmente deben considerar que no se pueden permitir algo que, en el fondo, desde el punto de vista propagandístico, les beneficiaría.
Sobre todo porque la bajada de impuestos se interpreta como aquellos, a la clase media de la que se habla, ¿no? Aquellos ciudadanos que han estado sufriendo realmente el esfuerzo de estos años de crisis, que se les ha pedido un esfuerzo tremendo, ¿no? Y que sería un poco como, os habéis esforzado, pues venga, ahora que se puede, una rebaja de impuestos. Pero claro, el gobierno lo que dice es, se hará cuando se pueda, porque es que el déficit lo tenemos ahí todavía.
Pero no solo por el déficit, Paloma, ¿eh? Es que tenemos otra cosa que no tiene que ver con la crisis económica, que es las obligaciones legales que tienen las administraciones públicas, porque entonces tendrían que derogar una serie de leyes o de preceptos que les evitaran tener que hacer determinados gastos, ¿eh? Entonces, los gastos de las administraciones públicas no son los gastos solo de los aparatos de las administraciones públicas, ¿eh?
Ya.
Son gastos de prestaciones públicas. Y gastos de prestaciones públicas que están siempre determinados por leyes generales que obligan a ese tipo de gastos. Entonces, si se dice, hay que aumentar el gasto educativo. Bueno, parece que hay un cierto consenso, por lo menos entre expertos, de que el gasto educativo en España vendría bien aumentarlo, o el gasto en investigación, o, bueno, una serie de cosas, o el gasto sanitario en algunos conceptos, o el gasto en dependencia en algunos conceptos, ¿vale? Eso tiene que tener un correlato fiscal. Y luego hay un correlato fiscal que lo dicen todos los teóricos de la fiscalidad y es el impuesto tiene que guiarse por dos vectores o dos raíles, que es la suficiencia de la que he hablado y la equidad. ¿Qué significa la equidad? Que las personas tributen en relación con lo que perciben. Cuando tú hablas de que las clases medias son las sufridoras y no sé qué, eso es generalizar mucho. Porque, digamos, los primeros sufridores de la crisis económica fueron los que se cayeron del empleo. Y que algunos son ya crónicamente parados, ¿eh?
Sí.
Entonces, esa gente se ven afectados si disminuye la prestación pública, por ejemplo, de cobertura de desempleo o de ayudas sociales. Esa gente no tiene más amparo que una renta pública. Y entonces, a veces, pues oye, se quedan sin nada. O sus familias. La educación de sus hijos, un material escolar, lo que sea. Entonces, el gobierno, yo creo que lo que está intentando es demostrar que ellos no son partidarios, aunque tuvieron que hacer subidas de impuestos en circunstancias anteriores y estaban yugulados por necesidad. Y termino diciendo una cosa. Los impuestos los sube y los baja el gobierno. Y el señor Montoro es un miembro del gobierno. Y yo creo que contra el señor Montoro hay una caza. Lo digo con claridad. Hay una caza.
¿Cacería?
Sí, bueno, cacería, yo digo caza.
Hay una caza. Tú vas de caza.
No, porque es caza mayor. Entonces, ¿por qué el señor Montoro, tan pequeñito como es caza mayor? Pues porque no se puede tirar a la cabeza, que es el señor Rajoy, porque si se cae el señor Rajoy, el Partido Popular tiene dificultades. Entonces, yo creo, y es una opinión personal, que el señor Montoro, evidentemente, tiene enemigos que le ponen en la picota, y recientemente las reprobaciones estas en el Parlamento, entre los cuales también creo que estaba Ciudadanos, ¿no? Reprobando, no sé qué historia. Bueno, pues tiene que ver con esto.
Sí, es por la amnistía fiscal de 2012.
No, ya no, si motivos hay. Oye, si no es por la amnistía fiscal es porque lleva caspa.
Hombre,
en el,
José María,
en el abrigo.
A veces estamos publicando que el ministro...
Oye, que me parece muy respetuoso
cobraba,
todo lo que publiquéis.
Cobraba por su empresa por cambios
escucha,
legislativos.
Que me parece muy bien
esto
todo lo que publiquéis. Yo no leo ahora, hoy no he leído la ABC. Entonces, me parece extraordinario poner la ABC encima de la mesa. Pero yo sigo diciendo lo que digo, y no lo dice la ABC, lo dice José María Fidalgo, sí, que no publica nada ni en ABC, no, ni en El Mundo, ni en El País,
¿qué es tu opinión?
Ni en La Vanguardia.
Exacto. Sí,
no,
yo...
Y la opinión mía la arriesgo, ¿eh? No, sí, la digo, sí, no, pero no me digo que si la ABC publicó, oye, que hay cenas y no sé qué de contactos y tal, pues yo también las conozco, pero no promocionadas por el señor Montoro, ¿eh?
Bueno, pero
si aquí hay red de influencia y esa red se ejecuta en determinados ámbitos, todos lo sabemos.
Si la empresa del ministro de Economía cobra, perdón, del ministro de Hacienda cobra para favorecer determinados cambios legislativos, es significativo.
Vamos a ver, cuando menos es significativo. Parece ser que un socio del despacho, en el que estaba también como socio el señor Montoro, en ausencia del señor Montoro, cuando el señor Montoro había vuelto a la política y tal, se dedicaba a estos menesteres, pues oye, yo no tengo nada que decir. Parece que no eran menesteres ilegales invitar a gente a cenar, ¿eh?
No, invitar a gente, vale, a cenar, no.
Y poner en contacto a determinada gente. Ahora, deducir de ahí que allí se repartía información privilegiada para no cooperaciones y tal. Oye, en este momento están sub judice una serie de cosas de reparto de informaciones privilegiadas y no quiero decir más. Yo creo que hay redes, como las ha habido toda la vida, de gente que se alía en los ámbitos económicos, en los ámbitos de decisión económica, para transmitir esa información, y etcétera, etcétera. Pero que no es casual que esto salga ahora.
La cuestión es compleja, la del despacho de Montoro, porque efectivamente él es uno de los fundadores de ese despacho, pero ya no está en ese despacho. Lo dejó al ser nombrado ministro. Cumple los requisitos legales. ¿En qué medida, a partir de ese cumplimiento de requisitos legales, hay algún tipo de tráfico de influencia sospechoso? ¿Lo hay? Eso es lo que no está claro por el momento.
Quería preguntarte, Fidalgo, por una cosa, ya que estás aquí. Empiezan ahora unos días de renovación en el sindicato Comisiones Obreras y se marcha Toso y llega pues una nueva generación. Unai. Quería tu valoración.
¿La valoración de qué?
De bueno, este nuevo tiempo en el sindicato Comisiones Obreras.
No, voy a hacer ninguna valoración, entre otras cosas, porque yo sigo siendo afiliado a Comisiones Obreras, he sido secretario general.
¿De este cambio de tiempo, de este cambio generacional, de este
es
nuevo
tiempo?
Es que
no lo sé si es un cambio generacional, no lo sé. El hecho de que haya una persona nueva en la Secretaría General no es un cambio generacional. Cuando yo la Secretaría General la perdí y entró Fernández Tojo... no. Hombre, se puede decir que fuera un cambio generacional.
Él se va por jubilación porque se va a jubilar.
¿Cómo?
Dentro de nada. A ver, se marcha y se va a jubilar dentro de nada. Hay un cambio.
¿De qué se va a jubilar? No lo pregunto. Vamos a ver. Ignacio Fernández Tojo está prejubilado de su empresa y tal.
Sí.
Es un trabajador de Bazán. Y bueno, se puede ir o se puede quedar. Si en Comisiones Obreras no hay nada en los estatutos que prohíba a nadie.
Pero él termina su mandato y por lo tanto se va a elegir a uno nuevo.
Muy bien, que es que eso es lo que se suele hacer en los congresos.
Exacto, y luego él ha dicho que bueno, personalmente ya, pues sí, se dedicará a otras cosas. Simplemente quería saber tu opinión.
Está diciendo a qué se va a dedicar, si yo he leído una entrevista con él.
¿Lo has leído?
Y, sí, no en el ABC, pero vamos, me da igual, o sea, que yo no voy a valorar el tiempo de mandato de Ignacio Fernández Tojo, ni voy a valorar la evolución de Comisiones Obreras, que creo que la ha habido, y que deseo absolutamente toda la suerte a mi sindicato, nada más.
¿Al nuevo tiempo, así de claro?
Bueno, nuevo tiempo no, es que el tiempo no es nuevo o viejo.
A ver, tiempo, ¿cómo es el tiempo, Fidalgo?
El tiempo hoy, por ejemplo...
El tiempo lo hacen las personas.
El tiempo, es que eso de decretar el fin de los tiempos y los nuevos tiempos me parece demasiado apocalíptico. Es que estamos en una cultura donde nos rige el apocalipsis de San Juan. O sea, todos son ciclos que se terminan y que empiezan y tal, y algunos ciclos se han terminado con la destrucción, casi todos. Y bueno, pues no son nuevos ciclos, es que la vida sigue y las personas siguen, si no ya lo veréis. Lo que pasa es que vosotros no conocéis la dirección de Comisiones Obreras, pero no lo sé qué gente va a salir en el equipo de dirección, aparte del compañero sordo este, pero veréis que hay muchas caras que siguen ahí, cosa que tampoco es ni reprochable, ni bueno ni malo, porque eso de cambiar gente para mejorar, pues hombre, yo he visto cambios que han sido para empeorar. No me refiero a Comisiones Obreras.
Yo no lo he dicho eso, ¿eh?
Lo digo yo.
No, no.
En los ámbitos ya lo sé, Paloma.
Yo
lo digo yo.
Simplemente te preguntaba por este cambio de tiempo en el sindicato, pues, pero no como valoración.
Es que lo de cambio de tiempo lo has dicho tú. Yo no digo cambio de tiempo.
Vale. Queda claro, ¿no? 8:55, 7:55 en Canarias. Vámonos ahora con CaixaBank. Para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gai de Liébana. Buenos días.